Bueno, en el día de hoy recibimos en estudios al creativo, consultor y docente en comunicación digital Daniel Carranza, editor del blog Tan Conectados Como Valientes, para que nos baje a tierra algunos de los conceptos, ¿no?, de Internet y cómo está Internet en Uruguay. Es decir, desde cómo llega hasta cómo están los servicios, hasta cómo estamos precios, en materia de accesibilidad, ¿no?, cómo estamos en materia de velocidad, porque se habla mucho, pero muchas veces se habla desde el vox populi, ¿no?, o desde la información incorrecta.
De repetir ¿no?, datos que te tiran, ¿no? Yo, por claro, ejemplo, antes de arrancar, decía, el año pasado entré a chequear planes de Internet para porteños, ¿no?, para gente de Buenos Aires, entre Arneta, Speedy, y veía que los planes que yo manejaba, ¿no?, el plan que tengo yo en casa, no tenía una gran diferencia en cuanto a precio con los de Buenos Aires, ¿no? Cuando bueno, uno piensa que en realidad es mucho más caro acá en Uruguay que en Argentina.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? A ver, el tema del precio, como ya que arrancamos por ahí, a mí lo primero que me gusta aclarar es que es una de las partes dentro de lo que le podemos llamar conectividad. Eso me parece que es un factor fundamental, porque si nos cerramos solamente en el precio que vos pagás por un producto, es lo mismo que si consideraras igual un auto chino o un auto alemán porque tienen cuatro ruedas y te llevan de un lado al otro. En el costo-beneficio de las conexiones a Internet entran otras cosas como ser la velocidad que te brinda realmente contra la velocidad pactada, lo que se llama neutralidad en la red, que ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento, que es si vos estás contratando un servicio en el que puedes usar todas las cosas que quieras, bajar cualquier cosa, o si hay algunas cosas que el proveedor te limita, que vale aclarar, por suerte en Uruguay no pasa, aunque está bueno tener una ley que lo prevenga. Y también hay cosas como la accesibilidad. No solamente de que si cada plan con cada velocidad está disponible a todo el mundo, sino de si hay internet en todos los lugares del país. En Argentina, una cosa, por ejemplo, que es una diferencia con acá, es los planes más baratos o los más veloces, pasa algo hace mucho tiempo que acá recién empieza a pasar ahora, que es hay una gran diferencia, más grande la que hay en Uruguay, por lo menos, que igual existe, entre en qué lugares hay disponibilidad de altas velocidades y en qué lugares no. Uh-huh. Eso tiene que ver con los costos de infraestructura. Vos podés ver un plan en Argentina con un precio espectacular, pero en la realidad, a diferencia de que acá vos tenés cierta seguridad de que más o menos en las ciudades los planes están disponibles, vos tenés que ir a la página de web de ellos, poner tu teléfono y ahí te dice si está accesible o no. Inclusive hay un tema de que los proveedores tienen distinta prioridad en distintas zonas, ¿no? En Argentina, que acordarse, el mercado de telefonía está en competencia hace muchísimos años y los distintos proveedores llegan a distintos lugares. Acá lo que pasa es medio que todo lo contrario hasta ahora que se largó esto de la fibra óptica. Inclusive en declaraciones, ¿se acuerdan de Pereira, el que era sí, vicepresidente de Antel? Uh-huh. Había hecho unas declaraciones en un momento con una movida que se llamaba Más Ancho de Banda, creo que fue en el 2009, donde explícitamente decía que Antel no quería largar productos mejores si no tenía la oportunidad de hacerlos en grandes áreas de cobertura.
Sí.
O sea, ellos se la jugaban no a prestar productos más caros a sectores puntuales, sino a dar servicios generales a la población.
¿Es que es excluyente eso?
Y sí, es excluyente para los que podrían tener acceso antes a esos servicios más rápidos. Pero eso es lo que ahora se cambió radicalmente, justamente porque...
Pero vos podés hacer una política de cobertura amplia y también una política para un grupo más reducido que necesita internet de mayor velocidad, ¿no puedes hacer las dos a la vez?
Eso es, me parece, lo que se está intentando hacer ahora.
Sí.
Por un lado, o sea, la cobertura en cierta manera fue en lo que se puso foco durante los años anteriores en mejorar infraestructura. Eso es otra cosa bastante importante que es invisible para el público. Las operadoras, esto no es solamente Antel, ¿no? Todas las operadoras de telecomunicaciones metieron mucha guita en los últimos años y siguen metiendo en infraestructura. En, por ejemplo, tender cables de fibra óptica. Hoy en día, más allá de que está el tema de Antel muy movido, se está tendiendo cada vez más fibra óptica para lo que se llama cerrar los anillos de fibra, de Movistar, de Antel y capaz que alguno más también. Y esa infraestructura es lo que permite después brindar servicios más rápidos. No es un tema nada más de voy, levanto sí, un switch y doy internet más rápida, ¿no? Ahora, esa misma infraestructura es lo que limita el tema del alcance geográfico. Porque si vos no invertís miles de millones, decenas de millones de dólares en instalar esa infraestructura, a la cantidad de gente a la que vos podés acceder es muy limitada. En el caso, llamémosle antes de este tema de la fibra óptica al hogar, existían opciones, por ejemplo, si vos tenés un data center, podés contratar una conexión de internet de, no sé, 100 megas o más, inclusive. El tema es que ahí era una cosa directa empresa a empresa, o sea, vos negociás con Antel, Movistar, Claro, quien sea que elijas como proveedor, te llevan un cable de fibra óptica a tu empresa, ¿tá? E inclusive vos podías tener lo que se llama...
Ahora, antes de seguir, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cable de fibra óptica y el de cobre, no?
Bueno, ahí va. El tema con el cable de cobre es que tiene un límite teórico de cuánta información puede pasar. Por el cobre pasa electricidad.
Y es por lo general cómo llega la internet a los hogares en nuestro país.
Hoy, exactamente. Hoy, en realidad, es lo que se llama la última milla. Es lo que pasa entre la central telefónica y las casas. ¿Está? La infraestructura de fibra óptica que interconecta a todas las centrales de cada una de las empresas, eso creo que ya tiene todo fibra óptica todo hace fibra un buen óptica. Rato.
O sea, los macro proveedores que se proveen entre sí tienen fibra óptica.
Exacto.
El usuario final que se conecta a la centralita tenía
el cable de cobre
que permite un acceso mucho menor a la información que la fibra óptica.
Ahí va. Igual se pueden lograr velocidades más grandes con el cable de cobre hoy en día de las que se dan acá, de los 10 megas. El tema es de vuelta. ¿Por qué invertir en una cosa que ya se sabe que llegó a un límite? Entonces lo que se elige es hacer una inversión en la otra tecnología, que es la que por ahora no está muy claro ni siquiera dónde termina. La fibra óptica, al pasar luz, los datos viajan a la velocidad de la luz, o sea, más rápido que eso no se puede ir. Simplemente cambiando los aparatos que hay en la punta de una fibra, se puede aumentar la velocidad que se logra. O sea, el desarrollo futuro de la fibra todavía no tiene un límite claro.
Claro.
Pero decíamos, nada, las empresas que quisieran tener esos accesos especiales lo pueden tener. El tema es que, por supuesto, eso va asociado a un costo mucho mayor.
Ahí está.
¿No? Y ahí también va el por qué las empresas privadas, si se quiere, tienen anillos de fibra óptica, pero no están prestando conexiones a hogares. Porque lo que les interesa es un mercado empresarial donde se habla de un tráfico de datos muy grande.
Y de un precio a cobrar muy grande también.
Exactamente.
Daniel, voy... varios pasos más para atrás.
Dale.
A lo más básico de todo, ¿cómo llega Internet a Uruguay?
Bueno, Internet se podría hacer una especie de analogía con los caños de agua, ¿ok? Sí. Hay un tema de flujo de información que va desde caños más grandes hacia caños más chicos. Digo, la analogía falla en el sentido de que las cosas van y vienen, ¿no? Pero para entenderse un poco.
Sí.
Internet no es una cosa que se provea centralizada, eso es importante. No es que Internet nace en un lugar del mundo y de ahí se reparte a todos lados.
No hay una especie de ONU de Internet
que
te provee.
Internet se conforma por cada una de las computadoras que se unen a esa red y se mandan información entre sí. Lo que sí pasa es que hay computadoras mucho más importantes que otras. Computadoras es una expresión nada más, ¿no? Obviamente no es una computadora. Hay nodos mucho más importantes que otros por donde pasa y se rutea el tráfico. Okay. Si fuéramos todos por los cablecitos que nos llegan hasta nuestras casas, para cada una de las cosas que hacemos, saturaríamos permanentemente millones de lugares donde se concentra información.
Igual que una red vial, ¿no?
Sí, es bastante parecido a una red vial, ahí está. Lo que hay son supercarreteras, que son las que llevan sobre todo las distancias largas, con gran flujo. Imagínense toda la información que pasa de Europa a Estados Unidos, por ejemplo. Esas supercarreteras lo que están obviamente formadas también por cables de fibra óptica, que el cable en sí mismo, en su base es lo mismo que va a ser el cable que llega hasta tu casa.
Sí.
Lo que tienen obviamente son más capas de protección y todo eso, y van amontonados de más cantidad de cables. Pero después lo que hay también son grandes nodos. El más conocido es el Hub de las Américas en Miami, que ahí sí son servidores donde lo que se hace es dirigir a la información para los lugares a donde tiene que ir.
Galpones con servidores, ¿no?
Básicamente sí. Uh-huh. Un poquito más caro que eso, sí. Pero...
Y está claro que a mayor volumen de tráfico, mayor es el volumen físico de la necesidad de almacenar esos datos.
Sí, bastante. Y el volumen físico también se ve afectado por otras cosas. Es más curiosidad que otra cosa, pero por ejemplo, el tema de la refrigeración es súper importante. Hace poco me contaban que Facebook está instalando una granja de servidores gigantesca.
Granja de servidores.
Se le llaman así.
Sí.
Y un data center, ¿no?
Sí.
Y lo está instalando en Suecia, en una región que creo que queda dentro del círculo polar ártico, porque justamente ahorran, no sé, cientos de miles de dólares en refrigeración.
O sea,
entran a jugar cosas que ni te imaginás.
Increíble.
Claro, o el tema mismo de seguridad física de esa información, ¿no?
Y esos megacables de fibra óptica que, por ejemplo, recorren toda Latinoamérica, ¿no? De esos cables, ¿cuál entra a Uruguay?
Bueno,
¿cómo está conectado Uruguay esos megacables?
En Uruguay, hoy están llegando a través de Rivera y de Paysandú, si mal no recuerdo, cables de fibra que son lo que se llama Tier 3, o sea, nivel 3, que son cables que de los, llamémosle mayoristas principales, sí, pasan a revendedores, y en un tercer nivel recién ahí entran a Uruguay.
Le estamos comprando al revendedor,
digamos. Sí, al segundo revendedor le estamos comprando.
Al segundo revendedor.
Ahí y eso está. Implica calidad menor.
No implica calidad no. menor, a ver...
Un ¿menos poco, volumen de tráfico?
Un poco sí implica calidad menor porque lo que hay es como más rebotes, imagínense, ¿no? O sea, por cada lugar que tiene que pasar la información, retrasa un poquito el tiempo, no la velocidad. Hay una diferencia grande, o sea, yo, si voy al mismo lugar en auto, puedo tomar una ruta larga, ir a 100 kilómetros por hora, o una ruta corta, ir a 100 kilómetros por hora.
Sí.
A las dos voy a ir a 100 kilómetros, en una lo que voy a tardar más es durante el recorrido.
Perfecto, la velocidad es la misma, el recorrido más largo.
Exactamente, la velocidad es la misma, el recorrido es más largo. Entonces, además, se afecta por el precio, porque como igual que si fueras a comprar una entrada de un partido de fútbol a un revendedor, el precio aumenta.
Bien.
¿Qué pasa? Uruguay tuvo la oportunidad de conectarse un cable que no me acuerdo ahora cómo era el nombre, allá por el 2000, se estaba tendiendo un cable de fibra óptica para América Latina, que es el que están conectados la mayoría de los países del este,
sí,
y se rechazó.
Eso que se iba a conectar a través de Punta del Este, ¿no?
Exactamente. En aquel momento...
Cable subacuático, estamos hablando.
Cable submarino, ahí está, de fibra óptica. Se consideró en aquel momento que no era necesario, que Uruguay tenía conectividad, o sea, ancho de banda en realidad internacional, como para no necesitarlo. A la larga, con el diario del lunes, fue un error.
Claro.
Y bueno, nada, no conectamos ese cable, que sí llega a Argentina, a Brasil y a unos cuantos países más. Que hoy estamos de alguna manera emparchando eso con un empalme a donde ese cable entra en Argentina, que es en Las Toninas.
Claro. En aquel momento no nos subimos al tren, digamos,
ahí está, esa analogía del tren. En este caso estamos yendo a buscar el tren enfrente, y lo que hacemos es eso, es un empalme, como quien saca una zapatilla de un cable de corriente, solo que en este caso se trata de un cable de fibra óptica, y nos estamos conectando en el lugar donde se conecta en tierra, en Argentina. Uh-huh. Ese cable tiene un potencial, si mal no recuerdo, de vuelta, de 360 gigabits por segundo. Eso es más o menos 100 veces, va bastante más en realidad, 110, 120 veces la capacidad que hoy tiene Uruguay de salida internacional. O sea, ya con ese cable tenemos...
Te das cuenta. Yes.
Sí. Eso, insisto, es potencial, o sea, porque vos, que el cable tenga la capacidad de transmitir esa información no significa que vos la contrates. Mm. Eso es otra cosa importante. Lo mismo que vos contratás... Imagínate una DSL en tu casa, y si un día cambias el plan, a vos no van y te cambian el módem o el cable que te llega a tu casa. Ahí sí, lo que se hace es habilitar más ancho de banda. Otra cosa importante de ese cable es que se diversifican las fuentes de internet. O sea, hoy tenemos esta gente desde Brasil, desde Argentina, creo que ya en cada uno de esos países se usan proveedores diferentes, sí, y además se entra por esta otra vía. Los proveedores pueden tener problemas, pasa. La otra vez hablábamos de un ejemplo que en Egipto se cortó uno de estos cables y el 80% del país quedó sin internet. Entonces también es importante tener eso, tener disponibilidad de opciones alternativas de contingencia, digamos.
Perfecto.
En caso de desastres.
Vendría a ser que tenés más cantidad de personas para contratarle de alguna manera, ¿no?
Exacto, o sea, lo vas a sentir igual, ¿no? Y sobre todo si se llega a caer el cable grande, nos vamos a quedar de vuelta con un porcentaje enorme coartado. Pero por lo menos es una oportunidad más.
Bien, Daniel, tenemos que cerrar la entrevista.
Capaz que queda para
claro,
otro día, ¿no?
Seguramente te hagamos una nueva invitación porque quedaron muchos temas para tocar. Por ejemplo, la clásica queja del teletrabajador, que la velocidad de subida acá en Uruguay es malísima.
¿Es malo? ¿Es un mito o es una realidad?
No, es una realidad.
Es una realidad.
A ver, hay que compararla con lo que son los planes residenciales en otros lugares, ¿no? Ese también es un poco el tema. Acá todos trabajamos sobre planes residenciales.
Bien.
Pero bueno.
Si tuvieras que ponerle al Uruguay 1 al 10 en materia de servicio de internet, ¿en qué estamos?
En velocidad se llevaría una nota bastante baja, de media tabla para abajo.
¿Accesibilidad?
En conectividad en general levantaría bastante. Y eso es lo que se refleja un poco en los rankings internacionales donde figura Uruguay.
Ahí está. Bueno, Daniel Carranza, muchas gracias por haber compartido unos minutos.
Gracias a ustedes.
Suena tremendo y seguro queda una invitación pendiente.